estamos en el encuentro llamado El Mundo Invisible con nuestro amigo Mers de la Casa de Sirio. Soy Ignacio Londoño. Vamos a hacer un compendio de lo que ha sido lo más representativo de este primer capítulo que nos ha dado Mers. El planteamiento inicial es sencillo. En la manera como entendemos los seres humanos nuestra vida, decimos, tenemos sentidos: ojos, oídos, olfato, piel, y por ello nos conectamos con lo que nos rodea, con nuestra naturaleza, con los seres que están a nuestro alrededor. Y eso pudiera ser lo más básico, lo más incipiente de un entendimiento de qué es estar conectado con lo que nos rodea. Sin embargo, existe en un entendimiento mayor una realidad de la cual poco sabemos. Poco conocemos y por lo tanto mucho especulamos. Y eso se llama el mundo invisible. Cuando nosotros creamos una idea, un ideal, y por ese ideal una concepción de que lograremos algo, es importante entender que esa idea ideal, eso que hemos concebido, yo quiero tener un mejor trabajo, yo voy a ser triunfante en mi vida, cuando eso sale de mi pensamiento, eso no se aloja en un vacío, eso se aloja en un lugar. Quiere decir entonces que cuando yo vivo emociones, sentimientos, rabias, críticas, ello pertenece a otro lugar. Cuando nosotros pensamos ese pensamiento, cuando nosotros creamos esa creación que no estaba, al crearla, eso tiene que ir a algún lugar. Y ese lugar es un mundo llamado el mundo invisible, que no está vacío, sino que en ese lugar existen unos seres. Y esos seres son de la misma naturaleza de la idea o del pensamiento o de la intención que yo, con mi herramienta de ideación, que se llama el cerebro, creé. Cuando yo tengo un pensamiento, él no llega a un vacío, él llega a un lugar. Si el pensamiento es alto, él llega a un lugar alto. Si él es virtuoso, llega entonces a un mundo llamado mundo invisible virtuoso. Si es defectuoso, si es una crítica, él llega a un lugar llamado mundo defectuoso de la crítica, que no está vacío, sino que tiene seres de la misma naturaleza del pensamiento que yo creé. El asunto no termina allí. Y es que cuando con mi herramienta de vida, que es el cerebro, que me definió muy claramente, el cerebro es una antena que capta pensamientos, que los trae desde un mundo invisible, me los introduce en mi ser y él, mi cerebro, es capaz de transformarlos en actos. Mi cerebro es la herramienta que capta las ideas del mundo invisible y me convierte a través de mi sistema nervioso esas ideas en actos. Entonces comunica los dos mundos. Quiere decir que cuando por mi cerebro yo capturo algunas ideas, ellas llegaron de un mundo invisible. Como cuando con mi cerebro yo creo, ellas van a un mundo invisible. Esos seres que están en esos espacios que no están vacíos, sino donde están esos seres, al ser de la misma naturaleza del pensamiento que obra como un imán, se vienen, aunque yo no los vea, y rodean mi idea y mi ser desde ese mundo invisible, queriendo siempre que yo piense y produzca ideas de su naturaleza para ellos alimentarse de mis pensamientos. Quiere decir, por lo que nos decía Mer, que cuando nosotros determinamos por lo que pensamos ideas que él llamó bajas, críticas, juicios, calificaciones, determinaciones de enfermedad, de malos actos, desde esos mundos invisibles, bajos, llegan a mí esos seres que me alimentan esa idea y ese pensamiento para que al yo seguirlos teniendo, ellos a su vez se alimenten. Entonces, en el mundo invisible hay una gama, hay una escala que está determinada por la naturaleza de los seres que habitan ese mundo invisible. En la gama baja están los que él llamó los de estructura contraria, seres bajos que llamó entidades y que en algún momento definió como racimos. Cuando yo pienso una crítica, cuando yo pienso un mal acto, racimos de ellos desde el mundo invisible vienen y me alimentan más ese mal defecto. La gula, la lujuria, la codicia, la avaricia, la crítica, para que yo siga pensando eso y se alimente. Si pienso un poco mejor, será igual. Pero hay definitivamente un nivel mayor que él definió como un mapa. ¿Recuerdan que dijo? Hay un mapa. Que mapa no es sino el término que él empleó para definir un sector del cosmos donde hay seres de pensamiento muy absoluto.
Muchos más elevados.
Que cuando yo, por mi determinación de crecer, creo pensamientos que van a un lugar y por ser altos llegan a ellos, ellos vienen a mí y me alimentan con sus pensamientos mayores, dejando de lado los racimos de entidades y llevándome con ellos a algo que él llamó a entrar en el sinfín de la realización. O sea, un estado donde permanentemente la vida nuestra avanza y no hay de ninguna manera ni el freno, ni la prueba, ni el detenernos en el progreso de esa vida. Eso es muy importante. Quiere decir que todo acto está acompañado por un mundo invisible. Dormir posee un mundo invisible, comer posee un mundo invisible, amar posee un mundo invisible, pelear posee un mundo invisible, guerrear, y en ellos seres. ¿Qué dice Mer? La primera fórmula para que no lleguen desde el mundo invisible los seres que nos crean el freno o la prueba es conscientemente determinar que a cada acto que vamos a hacer le demos como llamado a los seres que lo acompañan una invitación. Entonces, es decir, en vez de ir a dormir en un acto aleatorio donde me voy a dormir, es decir, yo voy a dormir y cuando yo duerma ningún ser de los mundos invisibles bajos va a llegar a mí, sino que van a llegar a mí los seres de las franjas mayores del pensamiento, porque yo quiero crecer.
O sea, es poner esa ley antes de dormir.
Es poner esa
la
ley
antes. Del mundo invisible que no quiere.
Del mundo invisible.
De la idea que no quiere.
Del al cual uno quiere llamar, para que desde allí lleguen ideas y pensamientos de ese mundo y los seres que acompañan a esas ideas y a esos pensamientos.
Como cuando uno reza con el niño, el ángel de la guarda.
Por ejemplo, así es. Eso crea la determinación, por el simple hecho de decirlo, de llamarlo,
que
el ángel de la guarda, que está en ese mapa del mundo invisible, se aproxime y no haya distancia, excepto la de no verlo, pero no hay distancia. El espacio se hace el mismo.
Igual cuando tú estás ante un peligro y llamas a algún ser que te acompañe, estás trayendo seres que te están protegiendo.
Así es.
¿Cuál es la conclusión? Que hay seres muy elevados, de muy buenos pensamientos, sentimientos, llamándolo así, como hay seres muy bajos, que también tienen pensamientos muy malos, y si uno hace los malos, se va con los malos.
La conclusión es que cuando yo piense como pienso, me traigo, según el pensamiento, el mundo invisible que le corresponde a él. No hay un vacío en el pensamiento. El pensamiento trae al mundo invisible que le corresponde. Así uno no se dé cuenta.
Uno trae lo que quiere.
Uno trae
lo que está haciendo.
Lo que hace.
Lo que define.
Lo que piensa.
Pero definitivamente todo está lleno.
Definitivamente todo está lleno.
O sea, ser consciente uno en cada momento de la vida, estar atrayendo siempre ustedes, que van a acompañar para que ese acto sea siempre de Dios.
Exactamente. Desde el mundo invisible.
Y seleccionando los seres alrededor de uno, porque a lo mejor ellos tienen un mundo invisible bajo, pero si uno está con ellos, va a tener el mundo invisible bajo alrededor de uno.
Muy bien.
¿Cierto?
Perfecto. Y en ese principio de seleccionar permanentemente, entonces se refirió de una manera muy particular a la selección de los espacios. ¿En qué casa vivo? ¿En qué trabajo vivo? ¿En dónde está mi empresa? ¿En dónde viven, trabajan, están las empresas de los que viven conmigo y están a mi lado? Porque si yo estoy relacionado con ellos y ellos están rodeados de su mundo invisible y yo no estoy bien situado ante eso, su mundo invisible, aunque yo no quiera, va a llegar a mí. Yo tengo que saber muy bien dónde vive mi hermano, dónde vive mi mamá, dónde se va a alojar el visitante que me llega, para que siempre el mundo invisible sea público.
O sea, que la empresa que uno tiene que haber mucha energía de seres que están muy prósperos para que,
y que
tenga la prosperidad.
Que mi empresa no puede estar situada en un lugar donde las personas que la rodean sean de pensamientos bajos. Mi empresa no puede estar en el peor barrio de mi ciudad, de ninguna manera, porque ese mundo invisible lo va a albergar y me va, por su reflejo, a llegar a mí. Y a la mitad.
Pero también está en la fortaleza que uno tiene y la conciencia de que así uno esté en presencia de seres que sean de esa naturaleza, no poder no entrometerse, sino que su fortaleza no entrar en esas leyes, sino ayudarnos con su palabra, etcétera, pero sin entrometerse.
Exactamente.
No protegerse.
Porque una de las leyes del segundo principio grande del mundo invisible es que independientemente de la naturaleza de los seres del mundo invisible, sean bajos, medios o altos, ellos respetan la determinación que yo tomo. Si yo ante unos seres de un mundo invisible bajo digo definitivamente en mí no va a entrar el pensamiento bajo, así ellos sean bajos, ellos tienen que respetar y respetan. Y eso es lo que decía Mer. Entonces cuando uno lo hace conscientemente, cuando yo hablaré mis mejores palabras, llamo a los seres del mundo invisible grandes ante el lenguaje y lo hago cotidianamente, se volverá un estado constante, donde mi mundo invisible siempre estará muy bien rodeado.
Siempre que uno dé la orden, que sea lo mejor.
Sí. Cuando se hace, sin duda, sino
sin duda, con seguridad.
Con la seguridad de mi conciencia, para mi consciente, para que llame a ese mundo invisible. El capítulo del mundo invisible tiene otros apartes.
Pero muchas cosas ahí.
Mucho. Fue de alta. Hay que estudiar muy bien porque fueron capítulos pequeños pero de una alta derivación. Por ejemplo, explicó muy bien qué es lo que sucede cuando por el recuerdo de alguien, aunque esa persona hubiera en su cuerpo fallecido, cuando yo pienso en quien se fue de mi lado, en quien se fue hace tanto tiempo porque falleció, aunque su cuerpo no esté, el pensamiento va al mundo invisible donde está su espíritu y ese espíritu se aproxima trayéndome la circunstancia que él vivió en el momento de la partida. Por ejemplo, mi papá o mi mamá se murieron hace 15 o 20 años en unas circunstancias X. Si yo lo recuerdo constantemente, ay, mi papá sufrió, ay, mi mamá, el espíritu de ese ser que está vivo en un mundo invisible se aproxima a mí bajo la ley del recuerdo que yo tengo por él y va a transferir a mi espacio invisible el sufrimiento que tuvo.
O la enfermedad que tuvo. Como las mismas circunstancias que tuvo.
Las circunstancias por las cuales yo lo llamo y lo recuerdo.
Ahí fue que dijo lo de Chávez.
Entonces ahí explicó por qué Chávez, al evocar a Simón Bolívar, murió como murió. se trajo esa circunstancia porque en el tiempo ese mundo invisible está vivo. Aunque en la historia esté no vivo, en el tiempo sí lo está, trayéndome la circunstancialidad. Entonces,
igual,
eso
igual
es.
La gente que recuerda la historia, si son de seres grandes, trae esa historia así. Pero si la historia no es de seres tan grandes, va a traer ese mundo invisible para sí.
De alguna manera es como vestirse con las circunstancias de ese mundo invisible y empezarlas a vivir, lo cual crea una prueba o crea un freno o crea un detenerse. Ese punto es de una alta complejidad. Cuando se piensa en seres grandes, entonces ellos se aproximan y dicen, yo les voy a ayudar. Entonces quien piensa en la paciencia de Jesús y lo hace con habitualidad, comienza a traer, es una forma de disfraz, esa cualidad del mundo invisible de ese ser alto.
O vestirse uno de esas energías.
Así es, así es, así es. ¿Qué otro punto recuerdan ustedes que dijo que fuera importante?
Para que no.
Sobre lo de la lujuria y eso, ahí como.
Eso hacía parte entonces, Emma, de la manera como, al no ser conscientes de que los defectos y los pensamientos bajos están acompañados por mundo invisible de entidades bajas, cuando yo lucurio, codicio, grito, miento. Critico, miento, entonces desde ese mundo invisible donde están esos seres, llegan ellos a decirme, mienta más, codicie más.
O sea que
apoya el pensamiento que cada uno, que cada uno correcto, porque es afín. Entonces ese invirtud crece, hasta cuando yo diga, que fue la fórmula, estoy escuchando la vocecita que me dice obre mal, y yo diga, yo seré grande, una autodeterminación, yo iré adelante, para que entonces los seres del mundo invisible de ese pensamiento lleguen y me apoyen esto. Me acordé de algo que es muy importante. Igualmente en relación del recuerdo, cuando yo recuerdo a alguien que se fue, un amor que partió, se fue, me separé, alguien que murió. Ese ser, esa persona, ese espíritu de esa persona tiene los seres de su mundo invisible. Y los seres de su mundo invisible. Y tiene los seres grandes de su mapa que lo quieren llevar adelante. Cuando yo, al no entender que partir es seguir, lo reclamo, lo llamo, entonces los protectores del mundo invisible de ese ser dicen, usted está interfiriendo el avance de este ser, espíritu. Lo vamos a frenar a usted para que entienda. Y envían un freno para que ellos puedan seguir con aquel otro llevándolo y yo tenga que despertar por ese freno y hacer la despedida.
Mientras más se entrometa uno, como siempre, en la vida de otros y los mundos invisibles de otros, más frenada está la vida de otros.
Mientras yo me entrometa más en la vida de los otros, su mundo invisible me va a frenar a mí. Por eso decía Mer, y vuelve y concluye, yo tengo que ser de mi propiedad. Yo conmigo.
Ignacio, ¿y es el caso de que aún el ser esté vivo? Le pasa
aún
exactamente
el ser
lo
esté
mismo.
Vivo. Tuve una novia, hace 10 años me dejó por otro, yo sigo reclamándole. Sus seres protectores del mundo invisible me frenan. Mi negocio no va a prosperar, me voy a estar enfermando, porque habrá de su mundo invisible un reclamo, por decirlo así. ¿Listo?
De todas maneras, son pensamientos buenos, seres buenos y todo esto para que bastante prosperidad y por todos lados.
Toca un pensamiento bueno para que el mundo invisible sea bueno y eso me haga el avance.
Bueno, y si yo hablo de una persona que es muy próspera o que o que ya murió y que tiene mucha prosperidad, de todo que me va a mandar.
Ya se interesó.
Posiblemente prosperidad, pero si lo haces con interés, allí el mundo invisible de esa persona te va.
Yo creo que lo mejor es traer las enseñanzas que las personas dejaron de vida, en la atadura.
El hecho de tú acordarte de que mi papá decía o mi mamá decía o el lo que sea, ya te está frenando. Yo creo que es tener su propio mundo invisible y no estar pendiente de
él lo que dijo sucedió. Muy rápidamente, tendrías que ser muy neutro para traer la cualidad y no desear ni recordar el ser. O sea, sería la cualidad de la grandeza.
Esto, la enseñanza, lo que digo. No estoy recordándola con tristeza, ay, mi madre se fue, sí. Murió y decía eso, sino una enseñanza que me dejó es esta, sin emoción, sin sentimiento, sin nada.
Yo aprendí esto.
Muy bien, muchas gracias.
Vamos a continuar entonces, si van a ir al baño, recuerden, si me encendieron ustedes.